Bueno, pues esa es la entrevista que hacíamos con Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. Nos decía, bueno, para que en una consulta, en esas elecciones, el independentismo gane, bueno, ellos creen que hacen falta otros 300.000, 400.000 votos que estarían transitando hacia el independentismo, y creen que con candidaturas separadas, bueno, pues se pueden maximizar los votos. Esa es la opinión de RC al respecto. Vamos ya con la tertulia, 8 y 37 minutos. Saludamos a Juan Ibarrondo, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Uno, Juan, un guitarrillo.
Egunon
también a Kizkitza Gil de San Vicente, Caixo.
Bye, Egunon.
Egunon. Bueno, hoy vamos a hablar de sindicalismo vasco, de la ofensiva de Confebasc contra ELA y LAB, que incluso se ha hablado de que la patronal quiere ilegalizar a ambos sindicatos. Y vamos a hablar también del papel que juega o debería jugar, en vuestra opinión, el sindicalismo soberanista, bueno, en la construcción de una Euskal Herria independiente, en el cambio político y social. Básicamente nos vamos a centrar en todo eso, aunque luego al final, bueno, os haré un par de preguntas, porque sé, Juan, que tú quieres mencionar algo de un gasteiztarra, ¿no?, de que se ha convertido en ministro español. Bueno, ayer Javier de Andrés decía que era la primera vez en ciento y pico años que un vitoriano o un alavés se convertía en ministro español. Alfonso Alonso, estamos hablando de Alfonso Alonso. Eso lo dejamos para luego, Juan, si te parece.
Muy bien, como queráis.
Bueno, Kizkitza, empiezo contigo, porque eres sindicalista de LAB, o sea que por alusiones, el documento interno de Confebasc, que ha, bueno, suscitado un revuelo y una polémica increíble, porque habla de ilegalizar a ELA y LAB. Bueno, luego Miguel Ángel Lujo ha hecho declaraciones al respecto, decía que sí, que no, pero bueno, al fin y al cabo no ponía datos para, bueno, de alguna manera negar que ese documento fuese un documento interno de Confebasc. ¿Cómo entiendes esta ofensiva por parte de la patronal vasca contra estos sindicatos?
Bueno, lo primero decir que independientemente del recorrido que tengan la propuesta o estas alegaciones de Confebasc, lo que tenemos que tener claro es que estas propuestas están dentro de una lógica, y que esa lógica está llevando en la práctica, yo no sé si a la ilegalización de la acción sindical en los centros de trabajo y en los diferentes ámbitos de poder institucional, pero sí, desde luego, a limitar mucho, mucho, mucho la capacidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras y los sindicatos de clase y de transformación social para incidir y para hacer contrapoder. Por una parte, yo creo, en ese sentido, me parece que la ofensiva de la cúpula del capital y de la cúpula del empresariado vasco articulada en torno a Confebasc es mucho mayor que lo que presentan estas alegaciones. Han amortizado, por así decirlo, pero ya desde los inicios de la estrategia neoliberal, lo que era el pacto social y las funciones o las relaciones, la lógica de relación entre los sindicatos y la clase empresarial que sustentaba el Estado social o los estados que hemos conocido posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y en ese camino el empresariado, la cúpula del capital, no ha tenido ningún reparo en hacer suyo a la élite política y a las instituciones, para, mediante normas concretas y mediante políticas concretas, limitar la capacidad contractual del sindicalismo. En ese camino no están teniendo ningún reparo tampoco en acelerar una ofensiva ideológica para deslegitimar el sindicalismo en la clase trabajadora, en poner en marcha relaciones de trabajo y relaciones de trabajo en las empresas que hacen muy difícil, como antes he dicho, el accionar sindical, instrumentos de presión y de miedo estructural que obstaculizan también que la clase trabajadora se movilice y se organice en los sindicatos en defensa de sus derechos, como puede ser la precariedad estructural o la función o el paro y la función de las estrategias de empobrecimiento. Y en toda esa ofensiva, que, como he dicho, o sea, es mucho más que estas alegaciones, es una ofensiva porque han amortizado por así decirlo, al sindicalismo y a una forma de entender las relaciones de clase. bueno, pues ahora quieren dar un paso más y poner límites judiciales, bueno, a aquellas organizaciones sindicales que no respeten las normas de juego que el empresariado vasco, que Confebas y otras élites económicas quieren imponer. Y esas normas de juego son la acción sindical tiene que ser estrictamente circunscrita en el ámbito de empresa y en el ámbito laboral. Y esa acción sindical es una acción bilateral entre el trabajador o la trabajadora o el sindicato en su defecto y la clase empresarial. Es decir, no hay posibilidad que la sociedad y que la política, que las instituciones, que el poder político e institucional incida, normativice esas relaciones de clase. El empresariado ha conseguido que hoy en día el ámbito político y el ámbito institucional se sitúe fuera de las relaciones de clase que se dan en el mercado laboral, ¿no? Yo ahí sitúo esta...
Juan, ¿tú cómo sitúas o qué lectura haces de este documento interno?
Pues coincido, en líneas generales, como lo dice Kikitsa, yo diría que supongo, por resumirlo de alguna manera, supongo que los empresarios de Confebas, los empresarios vascos, de alguna forma sienten, bueno, como una piedra en su zapato, ¿no? El decir, bueno, ¿por qué nuestros colegas de otros lugares del Estado español tienen esto, unos sindicatos totalmente agocenados y unos sindicatos que están simplemente sirviendo de correa de transmisión de los consensos que se producen entre la clase empresarial, los poderes financieros y el poder político? Y aquí nosotros tenemos la mala suerte de tener a unos señores que no acaban de entrar por esas orcas caudinas, ¿no? Supongo que eso les hace dar pasos un tanto extemporáneos, aunque no, como bien decía Kikicha, no es lo único, ¿no? No es el único comentario de este tipo, aunque nunca habían llegado a este extremo, ¿no? Por parte del empresariado vasco agrupado alrededor de esa asociación. Y supongo que también era un documento para no ser ley, que no les interesaba que se conociera, se ha dado a conocer y eso pues ha revelado el escándalo, ¿no? Pero ha revelado el escándalo en el sentido de revelar también sus verdaderas intenciones, ¿no? Que son unas intenciones totalmente reaccionarias, ¿no? En el sentido de la palabra, de volver atrás, volver a sistemas predemocráticos anteriores al Estado del Bienestar, incluso, ¿no? A la Constitución del Estado del Bienestar, donde los sindicatos no tendrían ningún papel, como bien decía Kikitsa, ¿no? Uh-huh. Más allá de esto, yo ahí creo que también los propios sindicatos los veo un poco, los veo a la defensiva también, la mayoría sindical vasca, desde luego no en el mismo, como creo que he explicado bien, no la diferencia con los grandes sindicatos españoles, ¿no? Pero los veo a la defensiva desde las últimas huelgas generales y ya en las últimas ya se veía también un cierto recular. Las veo a la defensiva en la hora de ser actores partícipes importantes del cambio social, ¿no? Desde luego en el Estado español eso se ha visto claramente. Las últimas movilizaciones que ha habido en el Estado, tanto en el 15M, las marchas por la dignidad y luego la aparición de nuevos actores políticos, los sindicatos en el Estado desaparecido en combate, pero también en Euskal Herria los hemos visto bastante fuera de cualquier posibilidad. No sé, yo por lo menos así lo veo, ¿no? Por hacer una crítica también al propio sindicalismo de Euskal Herria, fundamentalmente por la división que no se ha conseguido superar entre las distintas fuerzas de lo que se llamó en su momento y tantas esperanzas constituyó para mucha gente, como era la mayoría sindical vasca, que parecía que iba a ser la punta de lanza para un cambio social importante. Hemos visto que la división se ha impuesto sobre una unidad de esa mayoría sindical vasca. Hemos visto también cómo se ha vuelto a una lucha más de empresa a empresa y se ha renunciado, bueno, o quizá por incapacidad o porque la situación no lo ha permitido, a intervenir de una manera más clara en la lucha por el cambio social. Pero bueno, esto no tiene por qué seguir siendo así. Yo creo que todavía hay posibilidades y hay mimbres para que la situación se revierta y veamos de nuevo pues en las calles junto a otros sectores sociales y políticos a la mayoría sindical vasca abanderando un cambio social importante en Euskal Herria, ¿no?
Bueno, ahí está uno de los debates y lo que podría ser, no sé, el kit de la cuestión, ¿no? La fórmula de la dinamita. Se hablaba de la mayoría sindical vasca, toda la potencialidad que tiene la mayoría sindical vasca. En algunos momentos parecía que que empezaba a andar con fuerza esas convocatorias unidades de, unitarias de huelga general, pero luego al final no termina de cuajar. Ahí está también el debate y las relaciones entre ELA y LAB. Precisamente ayer hacíamos una entrevista a Chiqui Muñoz y le preguntábamos sobre eso, le preguntábamos sobre la mayoría sindical vasca, sobre las relaciones que tienen con el sindicato LAB y sobre el papel que debería jugar, bueno, pues esa mayoría sindical vasca en el proceso soberanista. Quizá potencial sí que tiene la mayoría sindical vasca, eso que entendemos como, como mayoría sindical, pero parece que no se le exprime todavía del todo por esa falta de unidad.
Sí, bueno, yo primero quiero hacer un alegato.
Te escuchamos.
Sí, un alegato del sindicalismo vasco y de la cantidad de mujeres y hombres que en los centros de trabajo, con el miedo a perder sus puestos de trabajo y lo que eso supone, porque participar en una movilización social o hacer acción sindical en tu centro de trabajo no tiene las mismas consecuencias, y menos en una situación de crisis y de indefección total como la actual. Y yo creo que muchas veces no le damos valor político a ese trabajo, ¿vale? A ese trabajo de resistencia, a ese trabajo fábrica a fábrica, sector a sector, ¿no? A ese trabajo, bueno, de taponar, de bloquear ciertos convenios colectivos, ciertas mesas de negociación, ¿no? A ese trabajo también de incomodar a la clase empresarial, de obligar a los poderes económicos también a resituarse, que es lo que está pasando en Euskal Herria, ¿no? Y entonces, bueno, eso lo primero. O sea, yo quiero hacer un alegato de ese trabajo y de las condiciones verdaderamente difíciles en las que muchas mujeres y muchos hombres en los centros de trabajo están haciendo frente a la acción sindical. Un alegato también, porque es algo también que no se ve, el trabajo que los sindicalistas y las sindicalistas, tanto de LAB como de ELA, como, bueno, yo creo que eso será transversal en todos los sindicatos, están realizando también de información, de cobertura, de hacer asistencia, o sea, llegando incluso a la asistencia humanitaria de un montón de trabajadores y trabajadoras que están totalmente indefensos, que no tienen cobertura sindical ni cobertura de negociación colectiva, por lo tanto no pueden acceder ni a la negociación colectiva, ni a los instrumentos que un sindicato te da en un centro de trabajo y demás, ¿no? O sea, yo no sé cómo viven otros sindicatos, pero yo sé cómo vivimos en LAB esta situación, y de verdad es una situación de colapso vista la indefensión en la que se encuentran los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y ese trabajo es lo que ha hecho que en este momento la mayoría sindical, o sea, tanto ELA como LAB, sean referente a nivel europeo. Seguramente serán los únicos sindicatos que están respondiendo de una forma contundente a la ofensiva neoliberal. Por encima de eso, yo comparto lo que dice Juan. Yo creo que el sindicalismo vasco se defiende, por así decirlo, en una estrategia de resistencia, pero tiene que pasar a una estrategia de construcción, ¿vale? Y una estrategia de construcción propia. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Chiqui cuando dice que reivindica la autonomía y la perspectiva autónoma del sindicalismo vasco en esta fase política. Yo creo que el sindicalismo, como instrumento estratégico para Euskal Herria, tiene que tener una estrategia propia de construcción y de impulso de ese cambio social y político. Y esa es su mayor responsabilidad. Hemos demostrado que somos capaces de responder, que somos capaces de poner parapetos cada vez menos efectivos a ciertas medidas y ciertas ofensivas del capital, pero ahora tenemos que ser capaces, como hemos sido en otros momentos históricos, de articular una estrategia propia de cambio, ¿no? De cambio y de impulso de esa transformación social. Que ese debate que tiene que hacer el sindicalismo, yo no voy a comentar aquí qué características creo que tiene que tener ni por dónde tiene que enfocarse. Yo creo que es un debate luego si queremos podemos entrar, ¿eh? Pero que se tiene que dar y que se está dando, porque las declaraciones ayer de Adolfo Muñoz demuestran que por encima de lo que parece de cara afuera, las relaciones entre Lab y ELA nunca se han roto y la comunicación siempre se ha mantenido, ¿no? Pero yo sí creo que tenemos esa asignatura pendiente y es una asignatura pendiente que tenemos que hacerlo nosotras y nosotras. Nos corresponde a nosotros dejar de mirar a los demás, dejar de mirar al ámbito político, dejar de opinar simplemente sobre lo que se hace en el ámbito político y definir una estrategia propia, ¿no?
Bueno, sobre el papel que debe desarrollar el sindicalismo vasco combativo, la mayoría sindical vasca, si quieres, Juan, en esta coyuntura concreta, Kizkiz ya ha dado unas cuantas pinceladas bastante interesantes.
Bien, para empezar, mira, me parece relevante lo que ha dicho Kizkiz en el sentido de decir que quizá sea ahora mismo el ILAB los referentes del sindicalismo europeo, en el sentido de que son los únicos que son capaces de resistir a la corriente neoliberal, ¿no? Lo cual es muy positivo y muy loable, ¿eh? Yo me sumo también al alegato, pero no me quita, eso no se dice para no criticar, ¿no? Y una crítica en positivo. Y yo pienso que eso nos tiene que hacer llevar a pensar en la profunda crisis en que está sumida el sindicalismo en general, ¿no?
Sí.
Y que desde luego el ILAB, aunque ciertamente mantienen características diferenciales, no están exentos, ¿no? De esa crisis general de sindicalismo. Un sindicalismo que no se ha sabido adaptar a las nuevas formas del mundo del trabajo, las nuevas maneras de explotación de las personas, ¿no? Fundamentalmente ya no se basa tanto, que se basa fundamentalmente en la precarización absoluta del trabajo, con lo cual el sindicalismo también se ha visto a contrapié a la hora de poder llegar a esos sectores precarizados. De hecho, tiene graves dificultades para conseguirlo y tiene que hacer un análisis y un debate interno. Ojalá aquí en Euskal Herria surja ese debate y sea también referente, ¿no? Para intentar superar esa incapacidad para llegar a esos sectores precarios, precarizados, ¿no? Por ser más exactos, ¿no? La huelga también como instrumento casi único de reivindicación y de junto con la movilización en la calle, ¿no? Yo creo que también es algo a superar. Ahora mismo estamos viendo muchas empresas que se están cerrando, el cual no tiene sentido ese instrumento como es la huelga, ¿no? La huelga a la cual difícilmente, incluso la huelga general, pueden participar personas precarias, precarizadas, ¿no? En una situación de extrema pobreza en muchos casos, o de riesgo grave de exclusión, como estamos viendo cómo están creciendo esos colectivos, que ya no son minorías, sino que son minorías muy mayoritarias y mayores probablemente, y lo que se está convirtiendo en la minoría son los sectores que han representado tradicionalmente a los sindicatos, como son los sectores con un salario estable y regular, con una nómina a fin de mes, ¿eh? Que al final pues se está convirtiendo en mayorías minoritarias, ¿no? En ese sentido creo que hay que hacer ese debate también. Y bueno, y ya entrando en el tema del soberanismo, yo creo que sí que tiene que el sindicalismo vasco, la mayoría sindical vasca, o como queramos llamarlo, tiene que tener un papel importante. Es verdad, estoy de acuerdo, tiene que marcar su propia agenda y tiene que ser un factor para mí, esto ya es una opinión muy personal, un factor que haga que ese proceso constituyente, que es el que creo que tendríamos que dirigirnos en Euskal Herria, bascule desde abajo y a la izquierda, o sea, que se vaya a desarrollar desde abajo, es decir, teniendo en cuenta democráticamente los sectores populares y desde un punto de vista de justicia social de izquierda. En ese sentido, ahí está el debate, hasta qué punto estamos más bien por decirlo con términos un poco típicos, ¿no? Por un frente popular o por un frente nacional, hasta qué punto se puede renunciar a conquistas, bueno, a reivindicaciones sociales en aras a un pacto con el Partido Nacionalista Vasco, con la burguesía vasca. Yo creo que ahí va a estar el debate, ¿no? Y el sindicalismo vasco tiene que tener su palabra, ¿no? Tiene que tener su importancia y tienen que ser capaces de articular un discurso y una práctica que para mí encamine ese proceso independentista soberanista hacia la izquierda y hacia la democracia, ¿no? En su sentido primero de la palabra, ¿no? Del poder del pueblo, me refiero.
Jope, has dicho un montón de cosas, Juan. Esto es un sin vivir, ¿eh? 5 minutos. No. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que antes hemos hablado en qué situación y ante qué apuestas se encuentra el sindicalismo vasco en Euskal Herria, y yo creo que tiene que pasar de esa estrategia de respuesta valorándola como positiva, a una estrategia de contrapoder con ambición de tomar, recuperar el poder que nos están quitando y tomar nuevos espacios de poder, es decir, una estrategia sociopolítica y socioeconómica, ¿no? Pero esa estrategia la tiene que desarrollar dentro de un proceso de transformación del propio sindicalismo. Por una parte está la crisis de representación a la que aludía Juan, que es evidente, o sea, cada vez hay más sectores sociales y de la clase trabajadora que no se sienten identificados ni con la estructura, ni con la agenda sindical, ni con el proyecto sindical, por miles de razones, pero es que estamos avanzando también hacia otra crisis, ¿no?, que es la crisis de efectividad. El sindicalismo se juega su representatividad en la capacidad que tenga también de presentar una alternativa efectiva a la estrategia neoliberal. Y eso solo se va a hacer, como antes hemos comentado, o sea, con ambición de recuperar poder y tomar nuevos marcos de poder, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con el debate que plantea Juan, y yo creo que es esencial. Y creo que el sindicalismo vasco es capaz de llevar esas dos dimensiones de cambio, constructiva y de transformación interna. Con el tema de la estrategia soberanista, yo creo que tenemos que tener claro que hay dos dimensiones. Por una parte, y es en lo que yo divergía con lo que comentaba ayer Chiqui en la entrevista, una es la estrategia democrática, un proceso democrático o proceso constituyente democrático, como lo queramos llamarlo, para democratizar Euskal Herria, para dar a Euskal Herria y a la población vasca el derecho a decidir y a constituirse como sujeto de la forma que ella lo decida. Para mí, yo creo que ese proceso democrático es un proceso incluyente y transversal, no solamente de los sectores independentistas, no solamente de los sectores abertzales, sino incluyente y transversal, pero que sin duda tiene una línea roja, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo y los sectores neoliberales lo que hacen es extraer el poder tanto de los pueblos como de las clases trabajadoras. Y este proceso de democratización lo que hace es localizar y atraer el poder. Entonces, de facto, existe esa línea roja. Y luego, paralelamente, está ya la capacidad que tengamos los sectores independentistas y que apostemos por la transformación social, en mi caso por el socialismo y por una sociedad no patriarcal, está claro. Bueno, pues la capacidad que tengamos de constituirnos como proyecto y como una estrategia propia en ese proceso democrático, ¿no? Para asegurar, como decía Juan, que esa Euskal Herria, ¿no?, o ese proceso con los diferentes territorios vascos hacia esa Euskal Herria, confluya en un Estado socialista y una sociedad más, o un Estado vasco independentista y una sociedad más igualitaria.
Bueno, pues la de hoy va a ser el primer capítulo de un debate muy interesante.
Qué
porque esto no ha quedado zanjado, ni mucho menos. Y para terminar, cada uno tenéis un comentario que añadir a la tertulia de hoy. Tú, Juan, espacio para desahogarte en el mejor sentido de la palabra. Alfonso Alonso, creo que primera la vez que se convierte en ministro español en Madrid.
Sí, bueno, es quizá el primer a la vez que se convierte en ministro, pero yo creo que viene de una tradición casposa, decimonónica, de clientelismo de la derecha alavesa, ¿no? Que empieza con el señor Lato, por ejemplo, uno de sus referentes, que son este tipo de políticos que utilizan su papel en la ciudad, en Gasteiz, en Vitoria, y que ya nos retrotrae al pasado, y para hacer carrera en la vía y corte, ¿no? Y entonces, bueno, para ellos es secundario, al final su paso por aquí solamente es un escalón para alcanzar ese objetivo más amplio, más, y que además es que es como esta cosa tan antigua de ser ministro, que es ya lo más de lo más, ¿no? No sé si ahora mismo lo más de lo más el ministro en este gobierno que se está en estos momentos, en esta situación, en el Partido Popular en Madrid, y encima ministro de Sanidad, con lo que le ha caído a Ana Mato, pero bueno, desde luego supongo que estará muy contento el señor Alonso.
Bueno, y Kizkiza, tú querías recordar que este fin de semana, no, el siguiente, jornadas o encuentros feministas de Euskal Herria, ¿no?
Sí, jornadas y encuentros feministas de Euskal Herria en Ondarroa, y ya hablaremos después.
Ya hablaremos, sí.
Pero yo creo que bueno, ya hablaremos.
Sí, porque nos tocará,
pero no hay tiempo.
Nos tocará la última tertulia de la temporada justo después del fin de semana de las jornadas feministas, así que podremos analizarlas también, ¿eh?
Vamos,
y reflexionar sobre ello. Juan Ibarrondo, Kizkiza Gil de San Vicente, un placer como siempre. Mi esker, ondo pasa.
Venga, agur.
Ayo.